Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Pues Jesús se pone pocas veces de referente para alguna virtud o algún aspecto, pero aquí hay una en la que se pone de referente y, como siempre tenemos que decir, pues es palabra de Dios, es algo absolutamente verdadero. Pero por otra parte es un poco extraño, como si dijera, soy humilde. El padre canta a la mesa, el predicador de la Casa Pontificia dice, ¿es humilde el que dice que es humilde? O más bien, el humilde dice que es soberbio y el soberbio dice que es humilde. Como en aquella frase que pues, se dice de broma, pero pues, que encierra una verdad, ¿no? Que dice, a mí en humildad nadie me gana. Que es pues, más o menos lo que está diciendo Jesús. A mí nadie me gana y por tanto todos fíjense en mí que soy humilde. Además dice Cantalamesa otra cosa que es pues también un poco llamativa. Dice, pues yo no encuentro muchos pasajes en el Evangelio donde Jesús aparezca humilde. Por ejemplo, dice pues, que es maestro, ¿no? que tenemos que aprender de él. Y luego, no cede en las discusiones, siempre quiere defender su punto de vista. Y luego llega al extremo de decir que es igual a su padre, o sea, que el padre y yo son... El Padre y Él son uno, que quien lo vea, Él ve al Padre. Entonces se pregunta canta la mesa uno, ¿y en qué consiste entonces el, digamos, la esencia de la humildad que nos está revelando Jesús? Porque no nos puede decir algo que no sea verdadero. Dice, la esencia de la humildad consiste en el anonadamiento. Entonces ahí sí vemos lo que es una verdadera y radical humildad. Y cita la carta a los filipenses, que hablando de Jesús dice San Pablo, que siendo de condición divina, no retuvo como tesoro codiciable mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó tomando la forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Se ha anonado, deja su lugar junto al Padre, porque el Verbo es Dios, y el Verbo está desde el principio en Dios, y no tiene inconveniente en hacerse siervo, tomar la forma de siervo, en hacerse hombre y seguir siendo hombre. Es decir, en abatirse, en perder, en hacerse nada, porque el hombre es, pues como sabemos, un poquito de barro. Y luego canta la mesa como franciscano que es, capuchino, cita a San Francisco. Y dice que San Francisco en el cántico de las criaturas bendice a la hermana agua, así como bendice al sol y bendice al hermano lobo y a la hermana muerte. ¿Y por qué bendice a la hermana agua? La bendice porque es humilde. Dice, ¿por qué es humilde el agua? Porque el agua siempre desciende, o sea, viene del cielo a la tierra. Y es, por lo tanto, pues, es una imagen de la humildad del Verbo. Y ya incluso en la tierra sigue bajando. Sigue bajando, por ejemplo, de las montañas, pues a los valles, de los valles al mar. Y cuando cae en tierra sigue bajando, porque se mete a las profundidades de la tierra. El agua, por lo tanto, es bendecida porque es humilde. Por tanto, aprender de Jesús, aprender esta lección que nos da aquí en San Mateo, aprendan de mí, tú aprende de mí, que soy humilde, puedes decir, tú aprende de mí a anonadarte. Aprende esta lección fundamental. Puede haber muchas manifestaciones en que te ejercites en la humildad, pero la fundamental y la básica es que no desaproveches las oportunidades que te voy a mandar muchas en la vida de anonadarte. De una manera o de otra, casi siempre te van a venir por otras personas, por las famosas relaciones interpersonales que nos humillan muchas veces. Un comentario, pues una decisión. ¿Cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, que algo que ha sucedido para nosotros ha sido injusto? Han tomado hacia nosotros una decisión injusta. Las directoras nos han tratado injustamente o nos han quitado injustamente un cargo o una prerrogativa. Y uno siempre tiene que decir, acuérdate que todo lo dirige la providencia divina y que Él tiene un gran interés, un grandísimo interés en tu anonadamiento. Porque si no te anonadas, vas a firmar tu yo, y eso es precisamente lo que hace Satanás. Por lo tanto, vamos a pedirle perdón al Señor de todas las veces en nuestra vida que no hemos acusado bien los golpes. O sea, que se nos siguen quedando ahí, a lo mejor cosas muy viejas, muy ya, no sé, como casi, pues anquilosadas o como si fueran cadáveres, ahí muertos, pero que los seguimos teniendo y que por lo tanto no se ha purificado nuestra alma, porque no hemos comprendido que esa acción de Dios tenía precisamente esa dirección de anonadarnos, hacernos nada. Pues esa es nuestra verdad. No es la suya, es la nuestra. Y a pesar de que no es la suya, digamos, es más señal de anonadamiento, siendo lo que es, como dice San Pablo, siendo Dios, pues tomar la forma de siervo, siendo de condición divina. Para mí, al fin y al cabo, pues, soy un pecador, que me rebajen, pues no, tampoco me pueden rebajar mucho porque ya estoy yo realmente pegado a la tierra, ¿no? Ya soy de la tierra. Por eso dicen, pues una cosa pues curiosa, ¿no? De un pasaje de la vida de Jesús que nos habla muy claramente de anonadarse, del anonadamiento, que es el lavatorio de los pies. Dice la exégesis que los tres sinópticos ignoran esta escena. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas la recogen. Solamente la recoge Juan. Porque no formó parte de la catequesis primitiva. O sea, la gente, los primeros cristianos no hablaban de este hecho que había realizado Jesús. Porque dice, temían escandalizar con ella a los neófitos. Era algo impensable que alguien hiciera eso. O sea, que un judío se pusiera de rodillas, trajera un recipiente con agua y le lavara los pies a otro, pues era impensable. Ni siquiera aunque fuera su amo, sino que tenía que no ser judío, o sea, tenía que ser un esclavo, no judío, el que lavara los pies. Dice Calígula, por ejemplo, que en aquel entonces ocupaba el trono imperial, obligaba a los senadores caídos en desgracia a permanecer durante la comida ceñidos con un lienzo para demostrarles hasta qué punto eran esclavos. pero no podía obligarlos a que le lavaran los pies, ni aunque él fuera el emperador. Y por eso cuando en el pasaje del lavatorio de los pies, Pedro se pone muy nervioso y se escandaliza, Jesús le dice, bueno, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no entiendes esto, si no entiendes el anonadamiento, esto que tienes que aprender de mí, y por eso te digo que aprendas de mí, porque soy humilde, pues no vas a poder seguirme, no vas a poder continuar. Por eso el lavatorio de los pies es una escena que es anticipo y resumen de lo que será la pasión, que lógicamente también tiene una cantidad muy grande de humillaciones o de anonadamiento. Y es un anticipo también de lo que a continuación hace Jesús, que es la institución de la Eucaristía. O sea, todo el misterio pascual es un misterio de anonadamiento. Lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía, pasión, sepultura, sepulcro ajeno. Pues es una escena de amor infinito, de infinita entrega y de infinito abajamiento. Como diciendo, te tengo que curar de algo que para ti va a ser muy difícil, porque tú te crees mucho. Eres muy creída, o eres muy protagónica, o eres muy vanidosa. O tienes en muy alta estima tu, no sé, tu valía personal, o tus apellidos, o tus títulos, o tus logros, o tu belleza física, o tu falta de belleza física, o lo que sea. O sea, te importa mucho. El lavatorio de los pies recapitula la existencia de Jesús. Ahí está, al decir pues que es una existencia como vertiginosa. Entonces no solo nos pide, oye, vive la humildad, vive la caridad, sino anonádate. Y todo cristiano en diversos momentos de su vida recibe esa invitación. Y entonces son momentos claves, son como momentos definitorios, ir a ver para dónde te vas. Si te amarga, si te hace ser una persona resentida, si te hace estar dando vueltas a las cosas, pues no acusaste el golpe. O sea, aquello que tenía previsto para tu santificación profunda, para tu imitación de Cristo, lo rechazaste. ¿No te diste cuenta de que era tu anonadamiento? Hay un autor que dice, toda la existencia del Señor se encuentra resumida, recapitulada en la escena del lavatorio de los pies. Al venir al mundo, el Verbo toma el uniforme de los esclavos. Esta escena ilustra y simboliza el programa de la vida del Señor, que es rescatar al mundo mediante la entrega absoluta. Esta acción, que dura unos instantes, ¿cuánto habrá durado? 5, 10 minutos, no sé. Son 12 apóstoles, porque también estaba Judas, todavía no se había salido. Una acción de unos instantes resume toda una existencia y hace presentir como misteriosa anticipación la Eucaristía y el Calvario, donde Jesús se entregará en provecho de todos para la remisión de los pecados. Pues el lavatorio de los pies es como una revolución, como un cambiar todos los esquemas. El César pagano, cada derrotado, destronado, es abatido el orgullo, y el pecado de Adán, que había sido un pecado de soberbia, se cura aquí desde el fondo. Pues es lo que le podemos pedir al Señor, y que podemos examinarnos y decir, bueno, pues que no seamos ridículos, que nos dé la gracia de tener mala memoria. O sea, decir, hay cosas que no me quiero acordar, no me hace bien acordarme, ayúdame, Señor, a que no se me vengan a la cabeza. Cuando veo a esta persona, inmediatamente me acuerdo de que hace 25 años, un día, no sé qué me dijo. Y como soy absolutamente secundario, pues cada vez que la veo vuelve a salir aquello. Y he llevado mal muchas cosas que me han hecho, por ejemplo, llevarme a estar desunido, a tener desunión o a tener resentimientos. Hay alguna persona en la dirección de la obra, asesoría, delegación o el centro, que no la puedo ver. No la puedo ver. O sea, llega y me voy. ¿Qué es eso? Pues que no has aceptado algo que Dios te mandó y que no te anonadaste. Porque si tú eres anonadado, pues tú es, ¿qué eres? ¿O qué soy? Nada. ¿Qué puede pasar a una piedrita chiquitita que la pise? Pues no le pasa nada porque ni siquiera pues el zapato la siente, ¿no? Es tan chiquita. Dice San José María, hay que saber deshacerse, saber destruirse, saber olvidarse de uno mismo. Hay que saber arder delante de Dios, como esas candelas que se consumen delante del altar, que se gastan alumbrando hasta vaciarse del todo. Yo os llevo, hijos míos, por caminos más altos, que son caminos de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Son caminos de crecimiento. Son caminos ininterrumpidos de unión con Dios. Y Dios me va a decir, oye, no te puedo dejar en el estado que estás. Te tengo que mandar aquello que se llaman las purificaciones pasivas. O sea, te tengo que mandar cosas porque tú tienes pliegues en tu espíritu a los que no llegas. Entonces tengo que actuar yo dentro de ti. Y entonces pasivamente te voy a mandar cosas, pero no la lleves mal, porque entonces echas a perder mi plan. O sea, lo que podría haber sido un camino creciente de santidad y de amor y de unión, se te revierte y te está sirviendo para pues tus corajes, para tus resentimientos, para tus juicios negativos, para tus faltas de caridad. Pues yo llevo, hijos míos, por caminos más altos, que son caminos de continuidad, y quiero para mis hijos una penitencia, que sepan darse, y solo sabremos darnos a Dios si nos olvidamos de nosotros mismos. Solamente. ¿Quién es tu enemigo? Pues mi enemigo es el coronavirus, no, mi enemigo es mi propia persona, soy yo mi enemigo. Tengo que romper mi espejo en el que constantemente me estoy viendo. Me reflejo mi rostro y me refleja mi alma y me refleja esas partes bajas de mi alma donde hay reminiscencias de pecado. ¿Qué esos son? ¿Qué sano es no echar culpas, ¿no? Ah, todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. No sé, supongo, no lo sé, pero supongo que una persona que se enferma o se contagia piensa, fue fulano, fue mengano, fue tal, fue cual. Bueno, pues no sé, pero en la parte espiritual sí lo hacemos. Esta persona, esta otra, esta me humilló, yo dije una cosa que me rebatió, por ejemplo, pues humíllate, abájate, anonádate. ¿Qué pasa con los niños, no? Nos suele pasar a nosotros. ¿Qué dice un niño? Pues no sé, cualquier cosa. Mi papá tiene 3 cañones. Pues mi papá tiene 5 cañones. Mi papá corre muy rápido. Pues mi papá corre más rápido. Y así. ¿Y qué pasa? Pues que no queremos perder. Que queremos afirmar nuestro yo, nuestro ego. San Juan de la Cruz dice, pierde si quieres ganar, baja si quieres subir, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Entonces es la inversión de valores. ¿Sabes quién ganó en una discusión? El que la perdió. ¿Sabes quién subió más arriba? Pues el que se fue más abajo. ¿Sabes quién goza más? El que sabe sufrir. ¿Quién vive? el que muere a sí mismo, no el que se afirma a sí mismo. Y este camino, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando nos anonadamos, es un camino, dice San José María, que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Y San Agustín dice, es que la humildad es inseparable de la caridad. O sea, la humildad siempre va con el amor. Y al revés, la soberbia siempre va al par del desamor o del egoísmo. Pues el amor de Dios me hace que la humildad sea una realidad connatural. Y puedo decir, bueno, pues tienes estas purificaciones pasivas, aprovecha las purificaciones pasivas, no eches culpas, piensa que Dios es el que ha actuado en el preciso momento, precisamente para lo que te hace falta. Y luego, pues intenta vivir también las purificaciones activas, las que tú puedes darte cuenta. Por ejemplo, evitar hablar de ti o pensar en ti, evitarse una persona protagónica. Hacen las tertulias, pues cuenta tal cosa o tal otra. Pues qué difícil, ¿no? Porque es bueno contar, pero quédate detrás, o sea, porque si no podría parecer que vas a contar tus logros. Y tengo que hacer un ejercicio y tener cuidado, porque si no me pongo yo, aparezco yo, aparece mi yo. Como sabemos, las mujeres tienen un campo muy interesante de pues ejercicio de la humildad, que bueno, también los varones, pero como decíamos, de la barba, ¿no? De la barba, que el padre tiene la barba por un problema de la piel, no porque quiera lucirse, sino por la piel. Pero la mujer, como sabemos, pues tiene que cuidar mucho, pues ir presentada, arreglada, verse bien, pero que no se confunda con la sensualidad, porque entonces se convierte en piedra de escándalo. Y aquello que es pues una cosa buena, que cuide su apariencia externa, se convierte en una causa de pecado para otros. Y decir, bueno, es que un centímetro más, un centímetro menos, ¿qué importancia tiene? Pues, ¿por qué lo haces? Porque puedes correr peligro de ser causa de escándalo. Porque es muy fácil, es muy tenue la línea divisoria. Y podríamos seguir diciendo, y pues los monólogos interiores, ojalá que siempre tengamos un interlocutor en nuestro interior, Jesús o a María, a San José, a Dios Padre, al Espíritu Santo, son nuestros interlocutores, sobre todo Jesús. ¿Para qué están puestas las imágenes de la Virgen? Pues para que hablemos con ella. ¿Para qué está puesto este crucifijo aquí tan bonito? Pues para que hablemos con él. Y no digamos los monólogos exteriores, eso es peor que los interiores. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Entonces ya cállate, por favor. Déjanos hablar a los demás. Porque hay un momento en que la persona que habla y habla y habla y habla, ya nadie quiere oírla y nadie quiere preguntarle nada. Porque ya nos cansaste. ¿Y por qué habla y habla y habla y habla? Pues por protagónica. Pues porque, pues mejor pregúntale qué le pasa a la otra o qué le interesa a la otra. Yo siempre hablo de lo que me interesa a mí. Pues anonádate. O sea, lo tuyo es la nada. Tú vienes de la nada. Eres una nada capaz de Dios. Si eres capaz de Dios, pero de ti eres una nada. Y Jesús, pues vemos que también nos dice que junto con la humildad nos da ejemplo de mansedumbre. Por eso, pues el buen carácter es una característica de la humildad. En cambio, una persona pues enojona, que tiene desplantes, que es contestona, que es rebelde, que le falta docilidad, pues todas son señales de que no sea anonada. Y podemos decirle, Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. Ahí sí, ayúdame a que nadie me gane. Que nadie me gane en que me llenes de ti. En que mi capacidad interior se colme con tu amor. Pues buscar en el alma, en el fondo del alma, al interlocutor divino, evitando los monólogos interiores, porque ahí dice San José María, los propios intereses y aspiraciones se desorbitan, se fraguan los conflictos o se agrandan, la objetividad se difumina y el yo sale siempre enaltecido, con una subjetividad enrarecida. Pues eso, como decía, desinfla tus globos. O sea, esto que te está pasando no tiene ninguna importancia. Ninguna. Dentro de 5.800 años, lo que ahorita te preocupa es absolutamente irrelevante, como es también dentro de 5 minutos. O sea, en sí mismo no tiene ninguna entidad. Lo que Dios quiere es que puedas anonadarte, porque si no, no puede llenarte. Él no cabe en un corazón lleno de sí mismo. Yo me acuerdo, decíamos que no íbamos a hablar de nosotros mismos, pero bueno, pues voy a contar una anécdota. Que la única vez que hablé con el antiguo arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera Carreras, fue en la sacristía de la iglesia de Santa Teresita, ahí en Las Lomas. Porque una persona, que ya no acepto yo invitaciones a bodas, pero en esa época sí aceptaba, pues me invitó a que la casara y de pronto me doy cuenta de que también había invitado al cardenal. Dijo, bueno, ¿qué me invitaste a mí? Pero bueno, ya estaba yo ahí. Y yo no sé cómo se ve la conversación Santa Teresita, porque pues estábamos en la iglesia de Santa Teresita. Y yo le dije pues, esa frase del Papa Pío 11, que dijo que era la santa más grande de los tiempos modernos. Y el canal me dijo, y la más pequeña. Como que me cayó, como que dijo, sí, sí es. Es la más grande porque es la más pequeña. Sí, porque se parece a María, ¿no? Así es María, María es. Es la más grande precisamente porque es la esclava. Que por eso la escoge Dios, porque vio la humildad de su esclava. Puede haber dicho muchas cosas, puede haber dicho, vio la pureza inmaculada de mi alma, pero yo vio la humildad. Es la humildad, es la capacidad de que Dios te llene más, de que le abras más espacios, pues que nos ayude María, que nos ayude Santa Teresita, que nos ayuden todas aquellas que se han parecido a María, a nuestro propio anonadamiento. No te creas, baja tus humos, porque es, además de todo, ridículo. O sea, es ridículo. Un día, como dice aquel punto de camino, la gente se va a alejar de ti con asco, ¿no? Como se alejan de los infectados. Pues, me parece pues, sí que no se pueden acercar a un infectado. Pues han de sentir feo, pero es nuestra verdad. O sea, nuestra verdad es la nada. Y como la humildad es la verdad, pues nuestra verdad es el anonadamiento del que Jesús nos da este maravilloso ejemplo en el lavatorio de los pies, en todas las escenas del triduo pascual, y que ahora nos lo presenta como el camino más fácil y seguro para llegar a él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.